Miren lo que ha pasado en unas pocas horas. En el distrito de Ate, un sicario disfrazado de funcionario ingresa al colegio Julio Cetello y delante de los alumnos mata a un profesor. Y es el cuarto asesinato en unos pocos días desde que se decretó el estado de emergencia. O sea, bajo el estado de emergencia, cuatro asesinados. Y no vamos a sumar los del resto del año, solamente bajo el estado de emergencia. Más o menos alrededor de las mismas horas, un conductor era baleado también, intentando asesinarlo, todo indica, presumiblemente porque se negaba a pagar cupos. En el caso del profesor es un sicario, la razón no la sabemos. Pero son asesinos a sueldo que simplemente hacen lo que quieren. Es decir, son señales absolutamente claras de que hemos perdido el control. Hemos perdido el control. Los delincuentes nos tienen arrinconados y ni el gobierno, ni el Congreso de la República tienen respuestas. Y lo que estamos viviendo ya no es solo una crisis de inseguridad. Estamos viviendo, además, y eso hay gente que no termina de entenderlo, una profunda crisis social. Es decir, en el Ministerio de Economía celebran porque las cifras en términos macroeconómicos nos dicen que el Perú está creciendo. Vayan a preguntarle a la gente abajo dónde está creciendo. Está creciendo el ingreso de los minerales porque subió el precio en el mercado mundial. Están creciendo los ingresos de la pesca porque la naturaleza nos ha regalado con buenas temporadas. Pero la realidad es que la economía de la inmensa mayoría de peruanos no está cambiando y que las cosas de bueno que pueden haber pasado en la economía no tienen que ver con decisiones gubernamentales, sino con la dinámica de la economía internacional, de los precios internacionales, de los minerales y con la naturaleza. No tiene que ver con ninguna decisión política. Y estamos enfrentando una crisis social que es profunda y que es seria y que ha significado el gravísimo deterioro de la calidad de la alimentación de por lo menos la mitad de los peruanos. 17 millones de peruanos se calcula que están en lo que se denomina o denominan los especialistas riesgo alimentario. Es decir, que están comiendo por debajo de lo que debían comer. Y esas son señales gravísimas de una crisis que tiene que ver con que el fenómeno se repite. Es decir, tenemos un modelo que permite el crecimiento económico atrayendo la inversión a través de la explotación de nuestros recursos naturales, pero que no significa un cambio significativo, un cambio real en la vida de las personas. Porque este modelo no supone un proyecto nacional de industrialización, la construcción de un Estado eficiente, la promoción de la educación para elevar la calidad y las expectativas y las esperanzas de nuestros trabajadores, porque no va de la mano con una agresiva política de infraestructura que integre todo el país. No va de la mano con una política de créditos baratos para que cualquiera pueda emprender un negocio sin tener que terminar trabajando para los bancos, sino con los bancos o con las organizaciones financieras, porque no hay un proyecto nacional. Simple y llanamente, porque la gente, las personas, los seres humanos no están en la agenda de los políticos. Y esto no significa que, como proponen algunos, irresponsablemente hay que agarrar todo lo que se hizo y tirarlo al tacho. Eso sería simplemente hacerlo. Lo que hay que hacer es que este modelo que nos ha permitido traer inversión, que nos ha permitido abrir la economía del Perú al mundo, que nos ha permitido estabilizar la economía peruana, vaya de la mano con lo que esta mañana decía en el programa de Manuel Rosas Guido Penano. Es decir, no tenemos que preocuparnos solamente porque haya crecimiento económico en términos de buenas cifras, sino que eso signifique un cambio real en la vida de la gente a la hora de distribuir la riqueza. Que el crecimiento económico signifique mejores condiciones de vida y oportunidades para la inmensa mayoría, pero no, y eso no está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Un enorme descontento en la sociedad, que se expresa de la manera como la gente encuentra para expresarlo, entre ellos el tema electoral. Y ahí entra en discusión el tema de Antauro Humala. Antauro Humala es un candidato, sí, es un candidato fuerte, que en este contexto podría pasar a la segunda vuelta, hay que decirlo con crudeza. Entonces, a señores como los del comercio, no se les ocurre otra cosa que Partido Antauro exacta la violencia del odio y debe ser declarado ilegal. Es decir, lo único que se les ocurre, y me van a disculpar porque hay que ser burros, porque es repetir y repetir y repetir la misma historia, es decir, lo único que se les ocurre para enfrentar una situación en que el enorme descontento social puede llevar a la presidencia de la República un irresponsable, a un hombre que nos puede lanzar al abismo, lo único que se les ocurre es cómo hacemos para sacarlo. O sea, no les pasa por la cabeza que lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, porque saca Santauro, aparecerá otro. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que se den cuenta de eso? De que las cosas tienen que cambiar para la inmensa mayoría de peruanos. Que la, si la situación de la gente no cambia, siempre vamos a estar amenazados por decisiones absolutamente irresponsables, si se le puede definir de alguna manera en términos políticos. De una votación movida por resentimiento, por el odio, por el cansancio. De respuesta al sentimiento de discriminación con respecto a los beneficios del desarrollo de la economía. Es decir, en eso es en lo que hay que pensar. Y miren, mientras estamos atrapados en este mundo y en este tóxico ambiente político de conflictos entre el gobierno y el Ministerio Público, donde lo único que quiere el gobierno es protegerse de las acusaciones de corrupción y donde es un asco el ejercicio de la política, miren lo que está pasando. Estamos al borde de inaugurar uno de los aeropuertos más importantes de Sudamérica. Y para entrar y salir de ese aeropuerto, parcialmente, porque no está resuelto la conexión con la línea amarilla y con la Panamericana Sur, o la Panamericana Norte, perdón, vamos a entrar y salir de ese aeropuerto en puentes Bailey, que son los puentes de metal que se usan en las emergencias cuando se cae un puente porque se lo llevó un río. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la señal de los niveles así grotescos de improvisación y de irresponsabilidad. Hace años que el proyecto del aeropuerto Jorge Chávez está en marcha y a nadie se le ocurrió que había que hacer vías de acceso. Es más, hasta ahora no está resuelto el acceso peatonal. ¿Por dónde entrar, va a entrar la gente? No sé, nadie tiene una respuesta. Y el puerto de Chancay. Es decir, van a venir las más altas autoridades chinas para la inauguración, que es la economía más importante del mundo ahorita y con quienes nos estamos asociando a través del proyecto de Chancay. Y se va a inaugurar el puerto de Chancay, que hay que decirlo hasta el cansancio, como lo hemos dicho acá cuando nadie lo decía. Es decir, se va a inaugurar la puerta de entrada de este lado del mundo, de Sudamérica y de todo este lado del mundo con el Asia, donde se está realizando el 70% de la economía mundial, del comercio mundial. Eso puede producir una revolución en la vida de los peruanos. Y no hay carreteras. No hay carreteras de acceso. Porque a nadie se le ocurrió construirlas. Y no hay agua potable y alcantarillado porque nadie pensó en eso. Y no hay un sistema de salud que pueda atender a la gente que vive hoy en Chancay. El sistema de salud que hay en Chancay no sirve para la gente que está viviendo hoy ahí. Imagínense lo que va a significar cuando ese puerto que se inaugura en diciembre, en noviembre y empieza a operar en enero, ser un hervidero de gente que va y viene por la actividad endemoniada que va a haber comercialmente hablando, con las embarcaciones que llegan y salen. Y por supuesto no hay sistema educativo y por supuesto a nadie se le ha ocurrido resolver el problema del saneamiento físico legal. Es decir, para hacer un parque industrial, para hacer una planta de hidrógeno verde, para hacer almacenes, para hacer una refinería, se necesitan terrenos y resulta que no se sabe quién es el dueño, que es agrícola cuando está metido dentro de la ciudad. Ni esas cosas tan elementales se han podido resolver y el puerto se inaugura en noviembre. O sea, el puerto se inaugura en noviembre y no hemos hecho nada. ¿Y por qué digo esto y qué relación tiene con esto primero de la situación de la gente? Porque el mover la economía con un proyecto propio significa construir Y para construir carreteras necesitas cientos de miles de peruanos, cientos de miles de empleo. No miles, cientos de miles por todo lo que hay que construir. Porque no solamente hay que construir las vías de acceso al puerto de Chancay, el Perú entero tiene que ser conectado. Tenemos que construir los colegios que no tenemos y que los que tenemos se caen a pedazos, que son más de 50 mil. Tenemos que construir hospitales y sobre todo el primer nivel de atención de la salud. Tenemos que construir fábricas porque el puerto de Chancay nos abre la posibilidad de convertirnos en un país con industria, que es lo que perdimos, lamentablemente, en las últimas décadas. Es decir, si nos ponemos a pensar en eso y en las soluciones, por ejemplo, el desarrollo de la agroindustria de exportación, que fue posible que crezca y se impulse con una ley de promoción y desarrollo agrario que pudo tener defectos los que quieran, pero funcionó. Pero funcionó. Y hay que volver a hacer eso que funcionó, multiplicó y, por supuesto, corrigiendo los defectos. Hay que promover la agricultura de exportación de nuestros superalimentos en la zona andina y hay que hacerlo con iniciativa, con crédito, con tecnología, pero también con acceso a vías de comunicación, porque de nada te vale tener tremendos productos en la sierra y en la selva si no los puedes sacar, si no estás conectado. Y todo esto va a tener que suponer, comenzando por Chancay, el declarar zonas económicas especiales, donde los impuestos a la renta tienen que ser cero, señor ministro de Economía. ¡Cero! Y no le estoy diciendo como en la China, en Shanghái, o como en Colombia, que está pretendiendo ser un polo de atracción para las inversiones. No, señor ministro de Economía. Como en Paita. En su propio país hay cero. Porque es la manera de hacer las cosas. Y eso hay que hacerlo ya, antes de que se inaugure el puerto de Chancay. Hay que tomar decisiones que nos permitan estar a la altura de las circunstancias y que va a tener como consecuencia la generación inmensa de empleo y, por lo tanto, el cambio real de la vida de la gente. ¿Quieren vacunarse contra Tauro Humala? Resuelvan los problemas de la gente. Ese es el mejor camino, porque, insisto, Antauro Humala se puede intoxicar con bacalao o con lo que coma y dejar este mundo. Y aparecerá otro. Y aparecerá otro y otro y otro mientras los problemas reales de la sociedad no se resuelvan. Esa es la agenda. Esa es la urgencia. Esa es la prioridad. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando dejen de pensar en sí mismos, en la protección de sus privilegios, cuando empiecen a pensar en toda la sociedad y no solamente en esa pequeña porción de la sociedad a la que hoy representan. Es decir, sinceramente creo que estamos en un momento crítico de la vida nacional, pero crítico no solo porque nos estamos por caer al abismo, no, señor, crítico porque estamos a punto de perder extraordinarias oportunidades que permitirían realmente cambiarle la vida a la inmensa mayoría de peruanos. Pero para eso hay que ponerse a trabajar para hacer aquello que lamentablemente no se ha hecho en años. Les doy solo una última comparación. El Hospital Lorena de Cusco no se inaugura. ¿Cuántos años tiene? 12, 14 años. El puerto de Chancay ha sido hecho en 3 años y medio. O sea, una obra monumental de ingeniería en 3 años y medio. ¿Y un hospital? Se demora 12, 14 años. ¿Por qué? Por la ineficiencia, por la corrupción, por la incapacidad de la gente que tiene en sus manos la gestión de los recursos públicos. Yo creo que hay que empezar a pensar en esto. Y vamos a tener, más allá de nuestra voluntad, que comenzar a dar respuestas a lo de Chancay. Y el Congreso de la República haría bien en que su agenda incluya como urgencia, no cómo hacemos para librarnos de las investigaciones que tienen los congresistas. No, señor. La agenda es cómo vamos a hacer para estar a la altura de las circunstancias y no hacer el ridículo el día que se inaugure el puerto de Chancay. Es decir, llegar a esa inauguración con la declaración de una zona económica especial y de todas las leyes que sean necesarias dar para permitir que fluya la inversión y que crezca la economía y que venga la gente a poner industrias y que desde el puerto de Chancay se haga no solo una refinería, se hagan vehículos eléctricos, se genere hidrógeno verde, que es la energía del futuro, y que se haga todo lo que se pueda hacer en un país tan rico como este, que no lo hemos estado haciendo hasta ahora. Insisto, esa es la vacuna contra el Tauro, y no otra. Y no otra, porque una vez más, lo voy a repetir por tercera o cuarta vez, pueden sacar a Tauro de la carrera. Aparecerá otro, y otro, y otro, mientras no se resuelvan los problemas de la gente. Esa es la tarea urgente del momento. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.